Al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio.
11:34 de la mañana, y con esto damos la bienvenida a todas las personas que se encuentran conectadas con nosotros para el informativo del mediodía aquí en La Patria Radio. Varios son los temas que traemos para todas las personas conectadas con nosotros. Estudiantes de la Universidad Nacional en Manizales marchan y protestan por la elección del rector. Y la voz de Mario Castaño salvó al exalcalde de Samaná Caldas del caso de las marionetas. Aseguradora niega pagos de la póliza de la Petar de los Cámbulos en Manizales. Y nuestro invitado de hoy es John Emair Yepes, exconcejal y animalista de la ciudad. Estaremos ampliando toda la información con ustedes. Esperamos en esta jornada en la que ya se empiezan a conectar varias personas con nosotros. Y 35 de la mañana y nos encontramos en la ciudad de Manizales con 23 grados de temperatura, una mañana bastante soleada en la ciudad. Al parecer lograremos temperaturas máximas de 24 grados a partir de la 1 de la tarde y no hay probabilidades de lluvia en la ciudad de Manizales para esta jornada. Nos espera entonces un día bastante caluroso y estaremos de todas maneras muy pendientes a todos los cambios de temperatura que se puedan ir presentando y por supuesto todo lo que vaya surgiendo en términos también de clima en la ciudad de Manizales.
El tráfico a esta hora.
11:36 de la mañana y comenzaremos a dar el reporte del tráfico en las principales avenidas de la ciudad. Comenzaremos por la avenida Kevin Ángel, que hasta ahora presenta únicamente tráfico lento en el sector de la nueva PS, sin embargo se regula ya pasando por el centro comercial Mall Plaza y asimismo el acceso como tal a la Ciudadela del Norte. Sin embargo, es en la avenida Kevin Ángel, en el sector de Los Cedros, en donde está presentando trancones a esta hora, justamente en el carril que se dirige desde la bajada, desde la Universidad Autónoma de Manizales, pasando por el barrio Castilla, pasando por Los Cedros, en dirección de regreso hacia Mall Plaza. Hay entonces 4 cuadras de tráfico lento y 4 cuadras de tráfico completamente detenido en la hora de Los Cedros. Sin embargo, el acceso como tal que comunica la vía Manizales-Neira sí se encuentra despejada para el acceso como tal ingreso a esta obra. Al interior de la vía Manizales-Neira les comentamos que hay tráfico lento en la salida de EMAS, sin embargo se encuentra despejado el sector de Puente Olivares, Alto Corinto y Puertas del Sol. Recordemos, es en el sector, en uno de los dos carriles de la obra de Los Cedros, sobre todo el carril que se dirige de nuevo hacia la Ciudadela del Norte, en la que está presentando trancones a esta hora en la avenida Kevin Ángel. Sin embargo, es la avenida Santander la que presenta mayor congestión vehicular a esta hora en la ciudad. El sector, por el sector de la Camelia, sí se encuentra despejado, sin embargo ya es en el sector del cable como tal, en donde comienza tráfico lento, incluso detenido en ambos carriles. También es porque, como estábamos manifestándoles más temprano ahora en el informativo, estudiantes de la Universidad Nacional de Manizales marchan y protestan por la elección del rector. Salieron de la Universidad Nacional, la sede que queda justamente en Palo Grande, empezaron a subir por la Lincey, por lo que la Secretaría de Movilidad informó el cierre como tal de esta vía, y asimismo también van a estar dirigiéndose hacia la Plaza Bolívar, entonces ahí cierren la Avenida Santander. Por eso mismo les comentamos, 11:37 de la mañana, hay tráfico lento, incluso completamente detenidos del sector del cable, pasando por la Universidad Católica, pasando por el Multicentro Estrella y hasta el sector del Triángulo. Después del Triángulo se despega como tal la Avenida Santander, sin embargo, también ya por los cruces universitarios tecnológicos se están presentando tráfico lento, incluso detenido en estos sectores. Les recomendamos igual buscar vías alternas mientras ocurre y transita la manifestación de los estudiantes de la Universidad Nacional. Y la avenida paralela a esta hora presenta también tráfico lento por el sector del Estadio Palo Grande, precisamente esa conexión que hay con la glorieta que comunica la Universidad de Caldas y la Universidad Nacional. Y asimismo por el sector del Colegio del INEM, hay 3 cuadras de tráfico completamente detenido en ambos carriles. Esto se repite por el sector de CONFA y el Hospital Universitario de Caldas, que incluso ya como tal desde el centro de la ciudad, las personas que desde el centro de la ciudad están tomando la avenida paralela para llegar al Hospital Universitario de Caldas, el tráfico está completamente detenido justamente en este tramo de la avenida. Y revisaremos también lo que es la avenida Alberto Mendoza, que se encuentra libre en términos de movilidad, excepto al frente de la Clínica San Marcel, en donde se nos reportan tráfico lento y detenido en el carril que se comunica como tal a la que va en dirección hacia el batallón. La vía Panamericana sí se encuentra libre en términos de movilidad, 11:39 de la mañana, incluso el acceso al municipio de la área metropolitana de Villa María, que está presentando en la calle Sexta tráfico lento y congestión vehicular, pero que se encuentra despejada como tal entre la conexión entre ambos municipios. Asimismo, la hora de los Cámbulos se encuentra despejada. 11:39 de la mañana, esta es la actualización que traemos para todos ustedes, y de igual manera estaremos muy pendientes de lo que vaya surgiendo en términos de movilidad en esta jornada que sabemos de jueves 11 de abril, que ya nos traen varias actualizaciones. Y bueno, de paso también saludamos a las personas que se encuentran conectadas con nosotros, doña Marta Lucía Luna, quien ya nos reporta sintonía, y al resto de nuestros oyentes que se conectan a través de 1540M Radio Cóndor o que nos están viendo en nuestras distintas plataformas digitales. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con nuestro habitual clic en lapatria.com.
¿Quieres hablar con nosotros de una forma más fácil y rápida? Ahora puedes hacerlo. Solo tienes que escribirnos al 320-727-3645 en nuestra línea única de WhatsApp, La Patria. Accede a todos nuestros servicios de manera más rápida y cómoda. No esperes más y contáctanos ahora mismo. Recuerda, 320-727-3645, línea única de WhatsApp, La Patria.
Recoge del piso lo que tu perro hizo.
Vigilado Superservicios.
¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política, el entretenimiento de Manizales, Caldas y el país? Suscríbete a La Patria Impresa 3 meses por solo 92 mil pesos o a La Patria Digital por 1 año por solo 89 mil pesos. Y entérate de todo lo que pasa dentro y fuera de tu ciudad con La Patria, el periódico de casa. Informes 893-2880.
Secretario, gracias. Las tres preguntas puntuales. ¿Cuándo toman una decisión frente a ese tema de la licitación o lo que van a...?
11:41 de la mañana y saludamos, entonces volvemos de esta pausa comercial que estábamos haciendo aquí en el informativo de La Patria Radio y saludamos entonces a David Muñoz, que ya se encuentra en cabina con todos nosotros para nuestro habitual clic en lapatria.com. David, bienvenido al informativo del mediodía. ¿Cómo la recibe esta mañana de jueves?
Hola, hola, directora, ¿qué tal? Saludo cordial para usted y para todos los oyentes a esta hora en el informativo del mediodía de La Patria Radio. Me recibe muy bien, una mañana fresca, digamos que no está haciendo tanto frío hoy en la ciudad de Manizales, pero por supuesto sí hay congestión vehicular, como usted lo mencionaba, Sofía, debido a la marcha de los estudiantes de la Universidad Nacional, que marchan este jueves desde el campus La Nubia. Arrancó a las 7 de la mañana la manifestación, la marcha, la protesta por la reciente designación de José Ismael Peña como rector de la institución, quien fue elegido por supuesto para ser el rector de la Universidad Nacional de Colombia. Y acá en la sede de Manizales hay malestar por la elección de este rector, por eso programaron una marcha que partió, como les decimos, de la Universidad Nacional en el campus La Nubia, llegó hasta la Facultad de Arquitectura, descendió hasta el campus Palo Grande, allí cerca al estadio, y volvió a subir para retomar la Avenida Santander, y en estos momentos se dirige hacia el centro de la capital caldense. Juan Sebastián Aristizábal Henao, él es representante estudiantil de la Universidad Nacional ante el Consejo Académico, expuso que el llamado es a que el Consejo Superior Universitario se retracte de la decisión que tomó durante la elección del rector o que el docente José Ismael Peña renuncie a su nuevo cargo. Por eso dijo que la sede de Manizales le dijo sí a un paro indefinido por la elección de Peña. Como les decimos, en estos momentos le reiteramos tomar vías alternas porque está cerrada la Avenida Santander debido al malestar de los estudiantes de la Universidad Nacional por la elección del rector.
Así es, David, le damos paso entonces con esta actualización que traemos, que animamos también a las personas a que visualicen los videos que también tenemos y toda la información en lapatria.com. Pues saludamos también a Fernando Alonso Ramírez, nuestro editor de noticias, quien ya también se encuentra conectado con nosotros. Fernando, ¿cómo lo recibe esta jornada de jueves aquí con las actualizaciones en nuestro clic en lapatria.com?
Buenos días, Sofía, buenos días, David. Buenos días a Marta, que ya está por ahí conectada, y para todos los oyentes nos recibe muy bien, muy preocupado porque el tiempo es efímero y no existe, el tiempo es una ilusión, como dicen algunos, ¿no? El mismo Aristóteles planteaba que el tiempo era algo que no existía, porque lo pasado ya no está, lo futuro no lo podemos prever, y a duras penas tenemos pues ahí un momento que es el presente, y ese presente pasa rápido. Entonces, esta semana lo he sentido mucho porque no me ha rendido nada, Sofi.
Totalmente. Ahí estamos con todo este tema del tiempo, Fernando, pero bueno, esperemos que nos empiece a rendir a partir de ahorita, y te aprovechamos porque ya está conectada con nosotros Marta Lucía Gómez, nuestra editora de opinión. Marta, también cómo la recibe ya este jueves, día antes de que se acabe esta semana.
Sofía, muy buenos días para David, para Fernando y para los oyentes. Y me sumo ahí a lo que ustedes han sentido con el tiempo esta semana. Para mí ha sido bastante ajetreada, y que me ha restado por algunas cosas que he tenido que hacer, como el desarrollo de mi agenda normal semanal. Entonces, no sé, ya mañana es jueves y siento como si fuera estuviera el lunes con todo por encima, pero bueno. Sofía, muy preocupada por todo esto que viene sucediendo, por la actualización que nos hace David del tema de los universitarios. Yo soy graduada de universidad pública y siento que uno como estudiante de universidad pública no puede salir a imponer ese tipo de cosas, de que sea el rector que quieren los estudiantes y no lo que se eligió por proceso democrático según los estatutos de una institución educativa superior. Como es que previa a una consulta, que la hubo, el Consejo Superior era el que designaba, que también se hizo de esa manera. Entonces, si fue elegido finalmente una persona que ellos no querían, pues no tienen por qué salir a protestar y a exigir que sea el que ellos quieren sí o sí. O sea, yo creo que las democracias no funcionan de esa manera, por eso son procesos legales que están aprobados en los estatutos de las universidades. Entonces, venir aquí a exigir con un paro indefinido, creo que es traído de los cabellos, fuera de que ni siquiera le han dado tiempo al elegido para que pueda ejecutar sus primeras acciones. Entonces, no saben qué es lo que quiere hacer, qué es lo que va a hacer, al menos desde tiempo, pues, de que empiece a ejecutar su plan de gobierno de la universidad, y ahí sí, pues, entren a protestar si es que no les gusta, pero me parece que están adelantando demasiado solamente porque quieren es que sea otro, quién sabe con qué interés.
Ahí estaremos muy pendientes entonces de todo lo que vaya surgiendo, Marta, así es, porque ya la jornada, pues incluso la Secretaría de Movilidad anunció el cierre parcial de la Avenida Santander, y pues los estudiantes al parecer se han mostrado muy comprometidos con esta causa que están defendiendo por parte de ellos. Entonces vamos a ver si logran también, como usted lo menciona, pues un diálogo como tal y algún acuerdo. David, síganos contando, porque de hecho tenemos muchas
conversaciones. Perdón,
Sofi. Sí, adelante.
Es que aquí lo que hay es un tema interpretativo de la norma, ¿no? Recuerda que el proceso, claro, como se hizo, es que llegaron unos candidatos, y el sistema que tiene la universidad es de que a medida que van pasando ciertos procesos, entonces se van eliminando candidatos, ¿sí? En una de esas, el candidato que querían los estudiantes, que era el candidato del gobierno Petro, ¿sí?, había obtenido una buena cantidad de votos. Luego se hace una interpretación de la norma cuando no obtiene eso y queda por fuera, y queda esto entre dos, donde no estaba ya este tercero, y eso le dio lugar a lo que quedó ahora. Eso ha sido, por algunos profesores, inclusive de derecho, como el columnista Rodrigo Primi, interpretado como que hay una violación constitucional en el proceso, pero eso lo tienen que resolver los jueces, esto no se resuelve en la calle, ¿sí? O sea, si uno considera que fue ilegal la elección, que fue, siempre hay mecanismos en este país de garantías para todo, para que se acuda allí, y seguramente los estudiantes pueden participar como coadyuvantes de una demanda, como demandantes, ¿cierto? Esas son las maneras, pero no debería ser por las vías de hecho, porque al final los perjudicados son los mismos estudiantes en sus procesos educativos y demás. Y desgraciadamente esto se presenta ahora, pero se presenta con el anterior. Lo de la Universidad de Caldas, aquí cada tanto es más o menos lo mismo. Hombre, entonces, ¿para qué son los procesos? Los procesos no son para elegir al que a mí me gusta, es para garantizar formas que permitan elegir de acuerdo con los estatutos. Si no nos gustan los estatutos, cambiemos los estatutos. Pero mientras tanto, esos son, hay que cumplirlos. Y si de pronto consideramos que se violaron, pues acudimos a las vías legales, no a las vías de hecho, porque este tema de resolver los problemas a punta de vía de hecho nos está llevando por muy mal camino.
Así es, Sofía, 11 de la mañana, 49 minutos. Avanza entonces esta manifestación de los estudiantes por la avenida Santander rumbo al centro de la ciudad. Mientras tanto, en este jueves, le cuento a usted y a los oyentes que la gobernación de Caldas liquidó el contrato del programa de las 1000 viviendas en el departamento. La confirmación se dio este jueves en el despacho del gobernador sobre la liquidación del contrato con el consorcio Desarrollo Vivienda Caldas, que es el encargado de ejecutar el programa de 1000 viviendas en el departamento. La cancelación incluyó el contrato en 5 municipios en lo que se conoce como el Grupo 1. Según el gobernador Henry Gutiérrez Ángel, en este contrato no se han hecho anticipos. Entre tanto, ayer, Sofía, la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, le dijo a usted acá en La Patria Radio que el gobierno nacional juega un papel diferente, pues ellos no han depositado recursos y los recursos para este programa de las 1000 viviendas en el departamento son netamente departamentales y municipales. Se liquidó entonces el contrato de las 1000 viviendas con el consorcio Desarrollo Viviendas Caldas en nuestro departamento.
Así es, de hecho, por eso esta información la tenemos por parte también de la Secretaría de Vivienda Departamental, el secretario Jorge William Ospina. Juan Carlos Leito, nuestro periodista de la sección de balance, nos trae también la pregunta que se le estuvo realizando en esta actualización, que ya pueden encontrar también en nuestro portal web.
Secretario, gracias. Las tres preguntas puntuales. ¿Cuándo toman una decisión frente a ese tema de la licitación o lo que van a hacer? Los pagos que están pendientes, porque usted bien lo reconoce, ayer tuvieron una reunión con varios trabajadores, entiendo que son 120 trabajadores y un monto de 620 millones de pesos que se está deudando. ¿Cómo les van a pagar? Y los anticipos a este contratista, ¿qué van a hacer? ¿Van a siniestrar esa póliza? ¿Qué tienen pensado?
Debo hacer nuevamente claridad. Uno es el proceso grupo 1 y otro el proceso grupo 2. Las acreencias laborales solo se tienen frente al proceso grupo 2. Allí se han hecho pagos por cerca de 10.300 millones de pesos y lo que le hemos pedido al contratista es que, de conformidad con los pagos efectuados por la fiduciaria central, con los aportes de gobernación y alcaldía, se responda por esas obligaciones laborales. Y si hay demoras, dilaciones en el pago de estas obligaciones o en el pago o en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, no abandonamos la posibilidad de resolver esto por vía judicial. Y allí se podrán ver inmersos dentro de este proceso los actores partícipes del mismo, que son el constructor desarrollador y que es la misma afianzadora del proyecto, que se llama Latina de Alianzas.
Ahí estábamos con esta información, David, por parte también de la Secretaría de Vivienda Departamental, en este caso el secretario Jorge William Ospina. Bueno, nos vamos también entonces con más informaciones que tenemos aquí, precisamente que estamos acá conversando también con nuestros editores.
Así es, Sofía, continuemos entonces con este clic en lapatria.com, porque se entregó un concepto favorable al plan de desarrollo de Caldas. Este lo entregó el Consejo Territorial de Planeación, que terminó ayer la revisión del plan de desarrollo departamental con un concepto favorable, aunque dio observaciones y solicitó que sean incluidas en el documento final. La información la dio a conocer la gobernación de Caldas a través de un comunicado y este documento lo recibió el pasado 29 de febrero de manos del gobernador Henry Gutiérrez Ángel. Ahora, que sigue luego de este concepto favorable, Sofía, que entrega el Consejo Territorial de Planeación? Ahora el gobernador de Caldas tiene hasta el 30 de abril para hacer los ajustes requeridos y entregar el documento a la Asamblea de Caldas para la discusión, modificación y aprobación del mismo. Posteriormente, o luego más bien, la Asamblea tendrá hasta el último día de mayo para hacer la aprobación del plan de desarrollo departamental, pero entonces se conoce ya que hay un concepto favorable sobre este plan de desarrollo en Caldas.
Así es, que va muy alineado también con nuestro editorial que invitamos a todas las personas que nos están escuchando también a leerlo, a que se animen a comprar por 1.700 nuestro impreso, porque precisamente estábamos hablando de estos 100 primeros días del gobernador y del alcalde Jorge Eduardo Rojas y el resto de alcaldes del departamento, por supuesto, pero en este caso porque ya termina, por así decirlo, este periodo de gracia de realizaciones, de gestiones, de empalme y demás, y ya es tiempo entonces de empezar a ver las gestiones. Tenemos por eso a Luz Marina Castaño Loaiza, presidenta de este Consejo Territorial de Planeación en Caldas, que habla sobre este concepto favorable, como usted lo mencionaba, para el plan de desarrollo del departamento.
A ver, fue un concepto muy estructurado, muy organizado, por un grupo muy comprometido, por el cual estamos conformados en este momento, en el cual tuvimos la participación de 20 actores, que son los que conforman el Consejo del CTP, con intervención de cada una de las secretarías a la cual ellos representan. Esperamos que esta gestión sea muy productiva y sea muy relevante para el plan de desarrollo.
Presidenta, hablemos un poco del concepto, cómo es favorable, con observaciones o desfavorable, ¿qué encontramos en este
proceso? A nivel general es favorable. Para nosotros ha sido pues como un éxito esa parte, porque solamente tenemos un concepto desfavorable, que son los de la ANAR, y sabemos por qué, es muy entendible, es una comunidad con mucha problemática a nivel social, para la cual el señor gobernador está muy atento y presto con el secretario de Planeación a solucionar todos sus requerimientos.
Ahí también tenemos entonces, precisamente, tenemos a Carlos Anderson García, secretario de Planeación de Caldas, con esta actualización que les recordamos ya pueden encontrar en lapatria.com.
Efectivamente, nos complace anunciarle a los caldenses que por parte del Consejo Territorial de Planeación, este consejo tan que juiciosamente y dentro de su responsabilidad hace un estudio y un análisis minucioso del borrador del plan de desarrollo, nos acaban de emitir concepto favorable, un concepto positivo al plan de desarrollo. Más allá del concepto, esto es una legitimización social del plan de desarrollo, un respaldo desde cada uno de los sectores que ellos representan, y para nosotros nos complace de verdad que poder tener el respaldo de cada uno de los consejeros de 20 sectores distintos que hoy nos pueden decir que este plan de desarrollo es un plan de desarrollo con visión hacia el futuro, un plan de desarrollo que es incluyente, es un plan de desarrollo participativo, pero sobre todo que es muy aterrizado a las realidades del departamento, y eso lo constata el informe del Consejo Territorial de Planeación.
Vamos a ver entonces con este visto bueno también a este plan de desarrollo departamental, si también empezamos a ver ya el desarrollo como tal y la gestión por parte del gobernador y bueno también de todo su equipo de trabajo. Ahí ya se acaba, como estábamos mencionando, este periodo de gracia, por si se puede llamar de tal manera, en la que ya vamos a tener que empezar a ver esos retos que están teniendo que cumplir y que esperamos se cumplan en el departamento. David, cuéntenos, porque usted nos trae entonces sondeo en nuestro habitual clic en lapatria.com.
Así es, Sofía, finalizamos este clic con una pregunta para todos nuestros oyentes, y por supuesto que Marta y Fernando tienen buenos argumentos para responder, sobre todo Fernando, a quien le he escuchado mucho esta iniciativa, y la pregunta es si le gustaría que se implementara una ciclorruta por la avenida paralela de Manizales, una iniciativa que también, digamos, ha sonado en la ciudad, y por supuesto les preguntamos a nuestros compañeros. Marta, ¿usted le gustaría la ciclorruta por la avenida paralela en vez de la Santander?
David, una emoción ahí, mis argumentos también son considerables también, porque también me veo perjudicada con la decisión que tomen, no solamente Fernando en defensa de esa ciclorruta por esa vía. David, no estoy de acuerdo, yo creo que la avenida paralela en este momento está sirviendo para descongestionar la ciudad, porque la movilidad por la avenida Santander es excesivamente lenta. Y los tiempos pues no son como los adecuados, así haya mejorado desde enero que entraron a regir todos estos, el aumento de los agentes de tránsito, pero me parece que restarle espacio a la avenida paralela sería trasladar lo mismo que está ocurriendo en la avenida Santander hacia la avenida paralela, que como digo, es mucho más ágil, es mucho más desocupada que las otras avenidas de la ciudad, entonces no estoy de acuerdo por ese motivo.
¿Y Fernando qué piensa? ¿Le gustaría la...?
No, es que la ignorancia es atrevida. No, es que lo que está planteando es una ciclorruta, una ciclobanda. La ciclobanda es esta estrechez de la vía y meter las cosas por donde no caben, que fue la torpeza que se cometió en la administración anterior. Ahorita lo que está estudiando es una ciclorruta. Y en este momento la alcaldía que está estudiando, ciclorruta por la Santander, ciclorruta por la paralela, o qué otra o posibilidad habría. Eso implica una ciclorruta, como lo planteó el alcalde esta semana en la entrevista, de donde salió la idea de hacer esta pregunta, de con todas las de la ley, ¿sí? Una gran cantidad de espacio para poder andar. Él habla digamos que debe tener una ciclorruta, pues, y era 250. Entonces, eso, pues, obviamente no es estrechando la vía. Lo que planteamos, pues, lo que yo he planteado es una ciclorruta que se tome el andén. Piensen ustedes la Universidad de Caldas y váyanse hasta Rabasco. La mayoría de esa franja sur de la avenida paralela es monte, ¿sí? Ahí está el INEM, está el vacío en la Universidad de Caldas. Entonces, lo que se puede hacer es una ciclobanda que aproveche esos espacios, ¿sí? Una ciclorruta que aproveche esos espacios, que permita inclusive mejorar el caminadero para quienes caminamos por allí. Entonces, eso es una posibilidad. Si es así, sí, claro que sí estoy de acuerdo por la avenida paralela. Es más, planteaba esta semana que por qué no cogen todos los pájaros que publicó Luis Fernando Trejos en la el domingo pasado en la sección de miradas y los juntan en un lío, en un solo lugar. ¿Qué tal si fuera en esa misma ciclorruta, en el INEM, para empezar a abrir espacios a lo público en nuestra ciudad y no seguirnos encerrando y parcializando? Pero hay que tener algo claro. No todo puede caber por la Santander en esta ciudad donde nos gusta a todos sentirnos muy bien andando por el filo de la montaña. No, hay que aprender, como en todas las ciudades inteligentes del mundo, a aprovechar los espacios de acuerdo con. Entonces sí, estoy de acuerdo, pero ojo, en este momento están haciendo unos estudios. Lo que arrojen los estudios, a mí me parece que es lo más sensato que tiene que haber. Lo que los estudios arrojen, si el estudio dice que por la paralela se puede, que lo hagan por la paralela. Si el estudio dice que es por la Santander, que lo hagan por la Santander, sin tumbar árboles, ¿sí? Y siempre respetando el espacio, no estrechando esto que está sucediendo hoy en la avenida Santander. Ayer me fijaba, sobre todo en el carril de venida hacia la patria, del cable hacia la patria, cómo los carros, hay sectores donde tienen que invadir necesariamente porque no cabe una buseta y un carro al lado, no cabe, tiene que invadir la ciclovanta.
Así es. Marta hace parte del 63.15% que dice que no está de acuerdo con la ciclorruta por la avenida paralela, mientras que Fernando podría estar en el 36.85% que sí está de acuerdo con base en los estudios, directora. Muchas gracias.
Muchas gracias, David.
David, ese 60 y pico% no todos somos ignorantes.
Completamente, Marta. Ahí está muy válida también esa posición. Y bueno, nos vamos a una pequeña pausa comercial porque ya se encuentra con nosotros nuestro invitado de hoy. Entonces ya después de esta pausa comenzaremos con nuestra habitual entrevista aquí en el informativo del mediodía.
Hola Clarita, ¿cómo vas?
Muy bien, doctor González. ¿Y qué hace a pie por acá? ¿Su carro dónde está?
Pues me quedé sin nada, Clarita. No sabía pagar impuestos y me sancionaron. No tuve la ayuda profesional.
No se deje sorprender. Consultorías y auditorías Correa y Asociados lo asesora. Calle 23-23-16, oficina 804, teléfono 880-7096.
Con la plata de tu factura, hacemos mucho más que recoger basura.
Hermos by Veolia.
Superservicios.
¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política, el entretenimiento de Manizales, Caldas y el país? Suscríbete a La Patria Impresa 3 meses por solo 92 mil pesos o a La Patria Digital por 1 año por solo 89 mil pesos. Y entérate de todo lo que pasa dentro y fuera de tu ciudad con La Patria, el periódico de casa. Informes 893-2880.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Muy bien, 12:03 en punto y regresamos a nuestro informativo como tal aquí en La Patria Radio. Estaremos muy pendientes porque, como les estábamos comentando, ya contamos con nuestro invitado aquí precisamente. Contamos con John Emair Yepes, exconcejal y animalista de aquí de la ciudad de Manizales. John, bienvenido. Queremos primero verificar si sí nos está escuchando y que tengamos todo el sonido muy claro para empezar con nuestra entrevista. Si desea, también puede prender cámara, que aquí lo estamos viendo en Facebook y en YouTube. Y bueno, aquí muy pendientes de la entrevista.
Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Y sí, aquí estamos muy pendientes para poder dar a conocer nuestro punto de vista.
John, muchísimas gracias. Permítame un segundo, aquí estamos tratando de conectar como tal ya la imagen para escucharlo y comenzar con nuestra habitual entrevista. De nuevo, gracias por venir a conversar con nosotros y como les estábamos comentando justamente a las personas que se encuentran aquí en La Patria Radio, pues ya estamos con nuestro invitado de la mañana de hoy. Estamos con John Emair Yepes y justamente queremos hablar de varios temas actuales porque hemos sacado mucha información en un tema tan bastante controversial que justamente después de nuestros sondeos es que no puedo quedar mejor usted aquí para nuestra entrevista porque también sabemos que son temas bastante controversiales, hay muchas posturas y bueno, la razón de por qué lo traemos hoy con nosotros es precisamente esta acción popular que busca acabar con las cabalgatas en la ciudad de Manizales. Asimismo, también tenemos información que usted mismo nos ha hecho llegar precisamente con el tema de las corridas de toros y la acción popular, como le estaba repitiendo, que busca acabar con estas cabalgatas. Queremos, por supuesto, ampliar la información con todos los oyentes que ya se encuentran conectados con nosotros, escuchar mucho como su postura como tal y de alguna manera generar alguna especie aquí de entrevista para ampliar esta información. Regáleme 5 segundos mientras estamos cuadrando la imagen para que todas las personas lo puedan también ver aquí en nuestro informativo. Y bueno, ahora sí, ya solucionamos nuestro tema técnico, ya John lo estamos viendo también a través de la conexión de Zoom. Y bueno, ahora sí, cuéntenos un poco sobre esta acción popular que busca precisamente acabar con las cabalgatas en Manizales y los datos que nos han entregado del colectivo Identidad Animal, del que también asumimos usted pertenece, ¿cierto?
Bueno, muchas gracias. Principalmente, pues, el colectivo Identidad Animal, que hace parte de una veeduría que hemos realizado a la cabalgata de Manizales desde hace más de 10 años. Lo que hicimos fue compilar toda la información que hemos tenido de las diferentes irregularidades que se han presentado basado en la resolución que la misma alcaldía entrega para el cumplimiento de los requisitos de esta actividad. Lo que hicimos fue unir toda esta información y presentar una acción popular basados en un derecho al ambiente sano y basados en un tema de bienestar animal. Afortunadamente fue aceptada y pues aunque esta la pusimos desde noviembre del año 2023 con el objeto que para enero no se le diera el permiso, pero viendo que como tal esto no tuvo este fin, pues afortunadamente la misma audiencia tuvo continuidad y en la primera audiencia que no tuvimos una conciliación, la jueza solicitó adjuntar pruebas tanto de nuestra parte como de la misma alcaldía para ver qué avance se ha tenido. Para el día de mañana estaba citada la otra audiencia, pero se aplazó debido a que también a los organizadores, es decir, en este caso As de Caldas, se les ha incluido también como parte de la misma para que se puedan incluir todas las posturas. Entonces, en este momento en lo que estamos es a la espera que una jueza tome una postura, si la cabalgata como tal se elimina o si le hacen algunas modificaciones, todo con base desde el material probatorio que hemos mostrado, que data desde más del año 2007 más o menos del material probatorio que tenemos.
John, cuéntenos un poco para la audiencia que apenas está conociendo también, digamos, toda la información que ustedes nos están trayendo hoy, un poco de ese material que usted nos comenta, también los argumentos, porque sabemos que igual muchos de los argumentos también que van en contra de esta acción es que a lo largo de los años precisamente se han mejorado pues las condiciones de las cabalgatas, muchos precisamente porque los colectivos ambientalistas pues han formado parte de las exigencias y se han cumplido. Entonces cuéntenos también para las personas que lo están escuchando cuál es ese material del que usted nos comenta y asimismo pues las justificaciones o argumentos de esta acción popular que están presentando.
Claro que sí, aunque no se puede negar que han habido unos cambios que son fruto de las sugerencias y de la veeduría que hemos realizado durante todos estos años y también del accionar que pudimos tener cuando estuvimos desde el Consejo de Manizales. En ese sentido, digamos, han habido esos cambios, pero en esencia la parte trascendental o el patrón que se ha presentado cada año siempre ha sido el mismo, es decir, el tema de maltrato animal derivado de la falta de coordinación por parte de los coordinadores, valga la redundancia, y los mismos organizadores y también de las autoridades. Es decir, les pongo un ejemplo, en derechos de petición que este año enviamos, organizadores, alcaldía y policía dan horas de finalización de la cabalgata en momentos diferentes. Y el principal trauma que tiene la cabalgata es al finalizar, primero, porque hay un alto consumo de alcohol, es decir, ya se encuentran muy alicorados la mayoría de los caballistas, y segundo, porque la falta de capacidad logística para hacer los cierres en el punto de embarque o de finalización de la cabalgata hace que se generen mini cabalgatas en otras partes de la ciudad. Y por lo regular, desde allí es donde se deriva el maltrato animal. Hemos visto también que, por ejemplo, los animales al finalizar la cabalgata, a muchos se los llevan a cabestro, es decir, por las calles, y las autoridades o los mismos organizadores no están en estos sectores de rutas ya conocidas, como lo es Avenida Kevin Ángel, sentido centro, como lo es Sector Milán, y todos esos espacios lo que hacen es que las autoridades no frenan estas mini cabalgatas que se generan, y ante esta situación la principal dinámica es que se deriva en maltrato animal, es decir, animales que quedan sueltos en vía pública o animales que quedan heridos y expuestos hasta sus mismos, digamos, los jinetes, que ni siquiera hacen la guía, llamémoslo así, el cuidado del animal. Entonces, en ese sentido, ese patrón que nosotros mostramos fue el factor fundamental para que la jueza admitiera la acción popular, y a pesar de los pocos cambios que han habido en beneficio, pues más que todo de la cabalgata, no tanto de los animales.
John, muchísimas gracias ahí por exponer y de nuevo por participar aquí en el informativo, que lo estamos escuchando y las personas ya también están pues atentas a los comentarios. Le cuento que también Fernando Alonso Ramírez, nuestro editor de noticias, se encuentra con nosotros. Fernando, acá hay alguna pregunta para nuestro invitado.
No, muchas, John Emair. Yo ya estoy por pensar, hombre, que a usted lo que no le gusta es la feria de Manizales, hombre, ¿por qué no le mete una, acabemos con eso de una vez? ¿Qué es lo que no le gusta de la feria? Ni los toros, ni las cabalgatas, muchacho, por Dios.
No, lo que pasa es que, y un saludo, muchas gracias por la pregunta y por el espacio que nos dan. No, hay que tener en cuenta es que esto que estamos haciendo no es porque no nos guste a nosotros y ya, no, es por lo que se deriva. O sea, producto de una corrida de toros hay muertes, este año hubo 44 muertos. Producto de una cabalgata mal llevada hay heridos, este año hubo un muerto y 48 heridos en la cabalgata. Entonces no es porque a mí no me guste, sino porque la sociedad como tal va trascendiendo de actividades que lastimosamente incluyen a otros seres que son obligados a participar y que se ve reflejado en el maltrato hacia esos. Al contrario, yo quiero tanto la feria que quiero que se mejore, porque si seguimos dependiendo en teoría de prácticas crueles con los animales, cuando haya un cambio social se nos va a acabar la feria como tal. Y hoy lo que nosotros estamos haciendo es demostrando que la feria no depende ni de corridas de toros ni de cabalgata, sino ejemplo este año de los otros 153 eventos, de los cuales el 85% de eventos de la feria son gratis. Estos son los que les da el pilar o la parte fundamental a la feria de Manizales, diría yo.
Fernando, yo bueno, no sé si le
aclarado ese punto, aclarado ese punto, John Emair, hay un tema, y es que pues ustedes dirigen esto contra la cabalgata. O sea, la solución es que acabe la cabalgata, la solución no es bien que haya autoridad. O sea, es que el problema es que si hay unos que se llevan de cabresto los caballos, otros emborrachan, el problema es de autoridad, el problema no es la cabalgata, el problema es la falta de autoridad, creería yo, pues, en mi interpretación del tema. Y yo no sé, pensaba en estos días, lo he pensado mucho, hombre, y sobre todo en esta acción popular, con esa noticia en Australia de que tiene una sobrepoblación de caballos y los están matando desde el aire, ¿cierto? Porque son decisiones que tienen que tomar las sociedades. Entonces, los caballos que nos dieron el desarrollo hasta hace poco más de 100 años en el mundo, todavía áreas de Caldas dependen del caballo y de la mula, y son a veces forzados a trabajos porque es la necesidad de la gente, ¿sí? Y estamos como olvidando ese pasado. O sea, montar a caballo es lo menos que maltrata un caballo frente a otras acciones como las que se había antes acá de las zorras y demás, que eran maltrato clarísimo y de frente. Acá pueden pasar casos, pero no pasa en los 2000 caballos que están en la cabalgata, por ejemplo.
Bueno, pues esa importante pregunta, es necesario aclarar que nosotros hemos presentado, por ejemplo, cuando fui concejal, presentamos proyecto de acuerdo para regular las cabalgatas. Lastimosamente el mismo consejo lo hundió, y eso lo que hace es que no se pueda regular este tipo de actividades, e insisto, ante la acumulación de problemáticas cada año por el no cumplimiento, como usted lo dijo, de la resolución, es decir, de la misma reglamentación que la alcaldía genera, al no haber cumplimiento, pues se deriva en esta situación donde ese cúmulo de problemas podría generar una cancelación de la cabalgata. Pero, insisto, es porque las mismas autoridades no cumplen. Y nosotros, a pesar de que nuestra posición es la eliminación de la misma, en el 2017 presentamos un proyecto de acuerdo para regularla. Y en ese sentido, pues, obvio, lo que hay que analizar es cuál es la situación de generar una actividad recreativa, llamémoslo así, porque así lo define el ICA, una actividad recreativa que pues los animales son muy bien tratados, son muy bien traídos, pero que la falta de coordinación con con autoridades hace que haya maltrato animal. Yo lo que considero ahí es que lastimosamente los mismos caballistas, al consumir licor y no controlarse, al irse por zonas que no son, y la misma autoridad o policía, llamémoslo así, al no tener la capacidad para poder saber cuánto personal debe llevar y todo esto, hace que hayan esas problemáticas. Yo insisto, entre cada año esto viene pasando, desde el 2007. En el 2007 sí había más dificultades, hoy hay menos dificultades, pero se sigue presentando el mismo patrón. Entonces, insisto, la jueza lo que hizo fue ver que el cúmulo de pruebas que teníamos fue suficiente para poder argumentar que quería escuchar ambas partes, y pues ahorita lo que necesitamos es que la alcaldía demuestre realmente cuáles han sido sus procesos para evitar, digamos, derivación de maltrato animal.
John, le cuento que también se encuentra conectada con nosotros Marta Lucía Gómez, nuestra editora de opinión, quien también le tiene una pregunta. Marta, adelante, la escuchamos.
Mayr, un saludo. Quiero que me dé el concepto suyo frente a varias actividades que se realizan con animales. El coleo, las corralejas, las peleas de gallos, las peleas el entrenamiento de perros de raza peligrosa para peleas. ¿Y por qué este tipo de actividades no se incluyen dentro de las acciones judiciales que ustedes están presentando, como ocurre con la cabalgata, ni tampoco con las acciones que otros colectivos y otros sectores animalistas no están haciendo frente a las corridas de toros? Porque esto está así y las otras no.
Bien, bueno, nosotros ya eliminamos, digamos, en Caldas no puede haber coleo, ningún municipio tiene permiso para coleo. En Caldas solo Río Sucio tiene permiso para corraleja, y nosotros hemos hecho acciones para que allá no hayan otros eventos diferentes a las corralejas. En Manizales hice prohibir las peleas de gallos en el 2022 y hemos hecho muchas acciones para eso. Entonces, sí hemos realizado muchas acciones para otras cosas. No somos monotemáticos, el que de pronto nos vean monotemáticamente hablando de la cabalgata por la acción o hablando de la prohibición de corridas de toros por el actual proyecto de ley, no quiere decir que no hagamos otras actividades. Sí la hemos hecho, y pues ejemplo tal les pongo, la Plaza de de su pía, hoy no la pueden usar porque hemos realizado acciones para que no se avance o no se incrementen situaciones de maltrato animal en otros municipios. Entonces sí la hemos hecho afortunadamente para que haya esa sanción de esos aspectos.
Yo, Mayr, pero cualquier acción jurídica no debería ir incluyendo todas las actividades, todas en el país, todas las actividades que usen animales, si es que de verdad el interés de ustedes es proteger a todas las especies, no solamente a dos.
Lo que pasa es que en el caso de Manizales no aplica, porque si yo hice prohibir las peleas de gallos en el 2022, pues no podríamos incluir ahí un tema de peleas de gallos. Y también si hacemos acciones, por ejemplo, con el tema de corralejas, no hay necesidad, porque solo Río Sucio le incluye corralejas y no pueden hacer nada más. Entonces, no, es que en esa acción popular, como lo digo, solo cabe es la situación de cabalgata, porque es el aspecto que estamos hablando. Y también hay un tema de unificación de material o de temario, ¿cierto? No es lo mismo hablar de una cabalgata que está reglamentada por un reglamento de convivencia, valga la redundancia, pero no se puede comparar esto con unas peleas de gallo, ¿cierto? Entonces, sí, yo creo que no aplica, pero sí hemos tenido resultados.
John, precisamente aquí, pues entonces estamos escuchando. Nuevamente, gracias por participar en nuestro informativo. No sé si le quede faltando decir algo a las personas que están conectadas.
Muchas gracias. No, primero agradecerles enormemente a La Patria por generar este espacio para poder dar a conocer esta información, y segundo, pues pedirle a la comunidad que ya es momento de trascender, de tener actividades donde esclavicemos a los animales y podamos trascender actividades donde los recordemos y los exaltemos sin necesidad de vulnerarlos físicamente. Entonces yo creo que es momento de que la Feria de Manizales ya trascienda, de tener estas actividades, y pues también nuestra ciudad de Manizales va por ello. Esperemos que como tal la norma falle en favor de los animales, si es el caso, o si no, pues también seguir con el proceso de socialización y educación a la comunidad para tratarlos mejor, si es que los vamos a seguir utilizando.
John, muchas gracias. Acá estaremos entonces muy pendientes de todo lo que vaya surgiendo en el informativo del mediodía y en este espacio de La Patria Radio, porque sabemos que es un tema bastante controversial y hay muchas posturas también. Y bueno, seguiremos entonces con el avance de lo que ustedes nos vayan comunicando.
Gracias a ustedes.
Y nos vamos también de paso a todas las personas que se encuentran también conectadas con todos nosotros, precisamente aquí en el informativo de La Patria Radio. Marta, cuéntenos, porque justamente avanzamos entonces también con nuestra sección de Supimos Qué.
Supimos Qué.
Marta
Sofía, Gassi, les contamos a los oyentes que el sábado mucha gente aplaudió y respaldó las acciones del proyecto Cuidar, este proyecto que viene trabajando desde el año pasado. Ellos se han dedicado a imprimir arte en las tapas de las recámaras de alcantarillado, tratando de darle un sentido más cultural a estos a esas estructuras que forman parte del mobiliario urbano. Entonces, el sábado estuvieron realizando en el centro histórico una recuperación de espacios públicos y de mobiliario público. Recuperaron 215 mobiliarios, allí intervinieron unos 120 voluntarios, pero resulta que pues entre las labores que se hicieron fue darle una manito de pintura a las bancas de la carrera 23. Entonces mucha gente estuvo pintando, pero se les olvidó un pequeño detalle, Sofía, imagínese cuál.
Avisar, ok.
Se les olvidó poner avisos de no de pintura fresca, por favor no sentarse. Y luego, cuando terminaron la labor, mucha gente se sentó en las bancas y allí les quedó la huellita en el trasero de lo que hicieron estos voluntarios. Hay un temita curioso para este casi viernes de semana.
Increíble, sí, hay el tema también de las buenas acciones y bueno, todo esto que intentan realizar, pero los avisos siempre serán absolutamente importantes y sobre todo para las personas y hasta a este señor que entonces se vio afectado precisamente con esta pintura. Muy curiosa esa información y también le preguntamos a Fernando Alonso Ramírez si nos trae Supimos Qué para la audiencia. Fernando, ¿sí nos está escuchando o perdimos ahí la conexión? Si nos escucha, Fernando, que aquí estábamos preguntándole por Supimos Que después del de Marta que estábamos comentando con la audiencia.
Ahora sí, pero se nos perdió por completo. Creímos que le había dado un soponcio a Sofi, de pronto había pintado también en las bancas o alguna cosa así por el estilo.
No puede ser, yo aquí le estaba contestando a Marta con este Supimos
Que.
Qué pena ahí con ustedes, teníamos como un problema ahí técnico de sonido, pero ya los estoy escuchando nuevamente, que ya ustedes me están escuchando. Y Fernando, cuéntenos si también nos trae Supimos después del de Marta.
Sofi, esa es una pregunta ofensiva, siempre, ¿ya? Siempre tenemos Supimos, ¿cómo así?
Me encanta.
¿O llegaron ustedes con los tachas arriba?
No.
Bueno.
Eso le pasa por decirnos...
Ignorantes.
Lo que nos dijo ahorita.
Ignorantes de la vida. Bueno, Villa del Rosario. ¿Sabes dónde queda Villa del Rosario?
¿Villa del Rosario? No. ¿Dónde?
Sí, yo no puedo creer, Sofi, en serio. A ver, Marta, ¿dónde queda Villa del Rosario?
Villa del Rosario, que al norte de Santander.
¡Ah, qué belleza! Mire, a una que sacó la cara aquí. Bueno, ¿han visto placas en estos días en Manizales de Villa del Rosario? Fíjense, están aumentando las placas de Villa del Rosario en Manizales en los vehículos.
¿Qué?
Sí, ahí les cuento. Y todo porque en este municipio, de norte de Santander, sí, han hecho una modificación a todo su estatuto tributario y demás, que hace que salga muy barato hacer los trámites de vehículos allí, en ese lugar. Entonces, mucha gente en el país en general está yendo a este y a otros municipios donde sale mucho más económico hacer los trámites de vehículos y demás, y por eso se está incrementando el tema en el lugar, y que tiene que ser mucha la rebaja, porque las gamas altas, sobre todo, son las que están acudiendo a este tipo de servicio. Entonces, échenle una miradita y se van a dar cuenta que Villa del Rosario se ve mucho más en las placas de los vehículos que circulan por la ciudad.
Fernando, pero usted nos deja muy preocupadas con ese tema, porque es que el hecho de que eso es un elemento de competitividad, tanto que Manizales había sido destacada por ese tema, y al contrario, mucha gente venía a Manizales a realizar este tipo de trámites, no solamente porque eran seguros, sino porque eran muchísimo más expeditos y económicos. Entonces yo creo que ahí este es un mensaje también para las autoridades en Manizales, las autoridades de tránsito, que revisen a ver qué es lo que está pasando de tránsito en Manizales y en el departamento, qué es lo que está pasando con esos procesos, porque como lo han dicho varios estudios, es parte de la competitividad y nos hace... muchísimo más atractivos para que las personas vengan a la región.
Ahí está esa información, realmente sí, muy, muy curioso, lo supimos de hoy de ustedes dos aquí para nuestra audiencia, que igual también agradecemos.
Y le tengo otro, del mismo
¿Ah,
corte.
¿Sí? Cuénteme sí. Pues, me encanta.
Yo no sé, usted vio ahorita desfilar ahí por el programa de nuestro colega Juan Carlos Unda a las reinas, ¿no?
Sí, muy bellas.
Ah, bueno, pues una de ellas es de la República Independiente de Pensilvania, Isabela Ospina Carvajal, sí, que va a participar en un concurso, no sé, que Mistín, creo que se llama Mistín Caldas, pues, en mi ignorancia del tema. Pero lo interesante es que esta chica desde hace rato hace labor social en varias partes, entre ellas en el municipio, y se logró gestionar con Falabella una donación, imagínese usted, de 4.000 medias de muy buena calidad, según dicen los que ya las han recibido, y las están entregando en el municipio a niños, personas necesitadas. Se van a recorrer varias veredas con el alcalde, reina Isabela Ospina Carvajal, que además es estudiante de veterinaria en la Universidad de La Salle en Bogotá, para llevar estas medias y que no se pierda ni una, que no se quede ningún niño con necesidades en Pensilvania sin recibir estas medias que donó la cadena Falabella. Entonces, qué bien que las reinas vuelvan a estos orígenes, que eran los reinados. Los reinados, el origen de los reinados era para hacer labor social, no era para la belleza, no era para la cosmética, no era para la vanidad, era para hacer labor social, como lo lee uno en los periódicos de hace 100 años. Entonces, qué bien que todavía haya mujeres que vuelvan siempre a este origen, que hay muchas de estas chicas que se dedican al modelaje o a los reinados, que terminan apoyando la labor social en sus comunidades.
Claro, labor social y también opciones de becas y de estudio para algunas mujeres que participaban de estos certámenes. Y bueno, buenísimo, me parece una información muy valiosa, bien para Pensilvania, que sé que Fernando lo celebra, y ojalá igual estas gestiones evidencian que sí hay maneras de conciliar con empresas privadas tan grandes como estas para ayudas como tal. Y bueno, esperemos que luego no sean medias, sino más apoyos como tal a las comunidades de Caldas. De hecho, hablando también en temas educativos, 2:25 en punto, alcanzamos a darles también otra información que tenemos para ustedes hoy en nuestro impreso por 1.700 pesos o en lapatria.com, y tiene que ver con el municipio ya de Supía, no de Pensilvania, sino de Supía, porque justamente está esta sede educativa del Colegio Rural Hojas Anchas de Supía sin luces para pagar facturas en el colegio. Indican entonces la rectoría del colegio que no tiene con qué pagar los 7 millones de pesos por facturas de energía correspondientes a sus 17 sedes. Aseguran que lo debe hacer la alcaldía. Sin embargo, la administración municipal responde que no es su obligación cancelar estos servicios. Tenemos esta información contrastada, precisamente escucharemos entonces al alcalde de Supía. No, primero vamos a escuchar entonces al rector Andrés Granada, quien nos expone un poco más de lo que está sucediendo en este colegio, porque también tenemos respuesta como tal de la administración municipal de Supía.
Mi nombre es William Andrés Granada Rodas, rector de la institución educativa Hojas Anchas del municipio de Supía, desde el pasado 15 de enero. Haciendo el empalme con la señora Carmen Sofía Monroy, me encuentro que la institución de los rubros de gratuidad pagaba las facturas de energía de las 17 sedes con que cuenta la institución. Situación que me sorprendió debido a que la guía número 8 del Ministerio de Educación Nacional, en la página 42 de Calidad Educativa, establece que las administraciones municipales del COMPES deben encargarse del pago de los servicios públicos de los establecimientos educativos estatales. Y a la fecha, en el mes de abril, de las 17 sedes, se tiene una deuda de 7.006.356 pesos. Situación que me preocupa porque si no se hace el pago en este mes, 10 de las 17 sedes se les suspenderá el servicio como lo indica la factura, afectando a 310 estudiantes de los 554 matriculados en nuestra institución para las dinámicas escolares y la conservación y preparación de los alimentos de PAE, ya que somos jornada única. No obstante, dicha situación es de conocimiento de la administración municipal en la cabeza del señor alcalde Héctor Mauricio Torres, a quien envió una notificación frente a la situación, pero no he recibido respuesta alguna, y al secretario de Educación Municipal Luis Alfredo Cuesta, quien informa que tampoco les han llegado dineros de COMPES, pero que de recursos propios van a empezar a apoyar esta situación, pero todas estas respuestas han sido verbal, más no por escrito. Mi intención con esta queja no es generar espacios de discordia con la actual administración municipal y la institución, sino más bien velar por los derechos de los estudiantes y garantizar que los recursos de gratuidad sean destinados para mejorar la calidad educativa y cada quien asuma las responsabilidades que le competen.
Ahí estábamos escuchando entonces al rector del colegio y como tal también tenemos respuesta por parte del alcalde de Supía, Héctor Mauricio Torres.
Históricamente nunca la alcaldía de Supía ha pagado las facturas de servicios públicos de ninguna de las instituciones educativas que tiene el municipio, ni de ninguna de sus sedes. Siempre se han apoyado en otros sectores, en mejoramiento de la infraestructura, en transporte escolar. El departamento los apoya con el programa alimentación escolar. Siempre se ha dejado esa responsabilidad a las diferentes instituciones educativas, no solo en esta administración, sino en todas las anteriores. Yo fui alcalde hace 20 años y desde esa época nunca se les ha pagado a las instituciones porque es una responsabilidad del docente, que no dejen las luces encendidas, que todo eso. De todas maneras, somos conscientes de que la plata que les llega a los colegios por gratuidad, y hace poco estuvimos en todas las rendiciones de cuentas, ellos manejan unos recursos, cada rector maneja unos recursos, sabemos que están muy apretados, pero en el presupuesto de Supía pues no está presupuestado pagar eso. Estamos elaborando un proyecto con el Ministerio de Minas y Energía, estamos elaborando un proyecto con algunas empresas que hacen asiento aquí en la región para empezar a hacer.
Ahí teníamos entonces esta información que tenemos en nuestra sección de educación, la respuesta de la alcaldía, también la petición por parte de la rectoría del Colegio Rural Hojas Anchas de Supía. Y bueno, les invitamos a que amplíen todo lo que aquí estuvimos conversando en nuestro portal web lapatria.com y agradecerles a quienes se conectaron con nosotros en este informativo del mediodía. Recuerden que estaremos muy pendientes de sus comentarios y de todo lo que vaya surgiendo en temas noticiosos a lo largo de esta jornada. Nos vemos mañana muy puntuales, por supuesto, con más información para todos ustedes.